Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
La red. Una frontera digital. Un mundo paralelo con infinitas posibilidades para los humanos. Los.
Esto es Neurona Digital.
Es cierto, el lado humano de Internet.
Claro, todos los martes, 8 p.m. por ndradio.f.
La red. Una.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Ya estamos aquí en Despertando tu Neurona, un miércoles más. Feliz de estar aquí. Odi, ¿cómo estás? Qué gusto otro
aquí
miércoles.
Aquí cerrando agosto, no lo puedo creer.
¡Ay, sí, cierto!
Sí, caray, 31 de agosto, miércoles, qué felicidad. Aquí de regreso, pues nada, yo estoy un poco desesperada con tanto tráfico que hay en la calle. ¿Qué pasa con esta ciudad?
Bueno, pues es que ya regresaron los niños a la escuela.
Sí, por favor, mándenlos de vacaciones, déjenos circular tranquilos a todos los ciudadanos. Pero todo muy bien.
Oye,
¿cómo estás, Cris?
Se sigue quejando. El otro día tuve en el programa ahí en Canal 11 sobre el regreso de los niños a la escuela y Odette mandó un mensaje muy molesta de que por favor los papás aprendan a manejar otra vez, que qué les pasa.
¿Por qué se les olvida manejar cuando regresan?
No tengo idea por qué se les olvida manejar. Pero bueno, pues ya estamos aquí, sí, efectivamente, en el último día del mes de agosto, empezando. Pues digamos que empieza oficialmente el segundo semestre, aunque ya empezó hace un mes, ¿no? Pero como que ahora la gente otra vez empieza a trabajar ya más en forma porque, bueno, pues los niños ya entraron a la escuela, las universidades ya están llenas otra vez y entramos como a nuestro ritmo natural. Muchos papás decimos que es ahora cuando empiezan nuestras vacaciones, las nuestras.
Ay, qué mala onda, ¿no? Porque pues sí, como ya se van tus hijos a la escuela, entonces ya no tienes que estar planeando el día de la vacación.
Exactamente, ¿qué vas a hacer con ellos y demás? Pero bueno, una semana fuerte en México, una semana, pues bueno, que hemos estado viendo escenas desgarradoras en la televisión, en los periódicos, hemos estado oyendo historias tristes, pues... No sé, a mí me ha pegado muchísimo todo lo que hemos estado viendo y Odette y yo pensamos que como este es un espacio en el que nosotros queremos compartir como parte de la conciencia y una forma positiva de comunicarnos unos con otros, y esa es como la línea de Neurona Digital y por supuesto de Despierta tu Neurona, que es el programa que compartimos Odette y yo, hoy decidimos hablar sobre cómo poder ser mejor, cómo poder ayudar a tu país, cómo poder vivir en este planeta de una manera más armónica, qué puedo hacer yo para cambiar la situación a nivel personal, que me parece que es fundamental. Y bueno,
aquí lo que me gustaría poner una pausa, Cris, es que tenemos que ser responsables, porque de repente es muy fácil culpar que estamos en un periodo complicado a nivel mundo, a nivel país y a nivel ciudad. Cada uno encontrará de donde nos estén escuchando su propia queja, pero seamos responsables y este programa lo vamos a enfocar a desde tu propia trinchera, o sea, es decir, tú, nosotras, en forma individual, ¿qué tenemos que hacer, qué podemos hacer para empezar el cambio?
Sí, me parece bien. Y bueno, poniendo un poco en contexto las cosas, para los que nos están escuchando de otro lado que no sea México, bueno, pues la semana pasada, exactamente, ¿qué día fue lo que es cuando sucedió lo de Monterrey?
El jueves pasado.
El jueves de la semana pasada.
Perdón, ahorita checo el número del día, pero como el 26,
bueno,
25.
Hubo un evento en la ciudad de Monterrey, hay un espacio recreativo, bueno, es un casino donde la gente va a jugar.
Un espacio de distracción.
De distracción, ¿no? Digamos. Bueno, pues digo, la gente se puede distraer de la manera que cada quien quiera, ¿no? Y es libre de hacerlo. Y entonces, bueno, pues estaban en este casino y entraron, parece ser que fueron como 9 personas con metralletas en mano, con gasolina, incendiaron el lugar. Hasta ahorita sabemos que hubo como 54 muertos y bueno, muchas otras personas lograron salvarse, pero realmente ha sido una tragedia tremenda para México. Pues estamos hablando ya de terrorismo, ¿no? Se está debatiendo justamente si fue terrorismo, si no es terrorismo, y estamos como en el debate a nivel nacional de frente a qué estamos. El hecho es que sí estamos frente a algo que a todos nos asusta mucho, porque ya llegó a nuestra intimidad, ¿no? Ya llegó a nuestra narrativa, ya llegó a nuestras casas, ya llegó a nuestros amigos y estamos asustados, ¿no? Y entonces, bueno, pues la pregunta que nos hicimos es qué podemos hacer nosotros si no podemos contra esto que está sucediendo, esta violencia, qué sí podemos hacer. Y bueno, a mí me gustaría empezar, como siempre, con la palabra que escogimos, ¿no? De ti y yo nos pusimos a pensar qué palabra podría ser la que englobara lo que queríamos decir el día de hoy, ¿no? Y lo que podríamos transmitir el día de hoy, y escogimos la palabra congruencia, ¿no? Y bueno, antes de empezar a hablar de la congruencia, a mí me gustaría ya darle la bienvenida a la persona que invitamos el día de hoy, que muchos de ustedes ya saben, invitamos a Jorge Villarreal. Jorge, bueno, un extraordinario ser humano, congruente, coherente,
profesional,
profesionista, íntegro, bueno, a quien queremos mucho, como ustedes ya se podrán dar cuenta, que aparte, bueno, él trabaja en una ONG, ¿no? Y bueno, Jorge, bienvenido, qué gusto que estés aquí, qué padre, te agradezco muchísimo, porque sé que te hablamos así de volada, pero es que eras el indicado para poder hablar con nosotros de este tema. De veras queríamos que estuvieras tú aquí, porque de veras eres una persona que vive los valores que nosotros queremos hoy compartir con el público que nos está escuchando. Y bueno, me gustaría un poquito que nos dijeras exactamente en dónde estás, a qué te dedicas, etcétera, para que sepan pues quién va a compartir hoy el micrófono con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias. Qué palabras tan halagadoras. Si me pudieran ver, estoy bien sonrojado. Muchas gracias, Chris, Odi. Bueno, soy un ciudadano corresponsable. Yo empezaría por definirme así, que ha tomado los asuntos públicos como un asunto suyo, como un asunto personal. Y en ese sentido, bueno, esta búsqueda por tratar de transformar la sociedad hacia una sociedad más incluyente, menos desigual, más equitativa, etcétera, me ha llevado a estar en distintas trincheras desde hace más o menos unos 13, 14 años. Empecé a los 17 aproximadamente, ahora tengo ya 31. Y he estado con varias organizaciones de la sociedad civil trabajando temas de integración económica, medio ambiente, derechos humanos, equidad de género, cambio climático, etcétera. Y ahora estoy colaborando en una fundación alemana que se llama la Fundación Heinrich Böll. Somos una fundación política cercana al Partido de los Verdes alemán, que no está vinculada con el Partido de los Verdes en México. Y tenemos proyectos con organizaciones de la sociedad civil, principalmente para la transformación social en distintos temas que van desde derechos humanos, democracia, seguridad ciudadana, hasta medio ambiente, cambio climático, agua, género, migración y una amplia gama.
Híjole, vamos a ampliar entonces el programa a una cantidad de temas extraordinarios, ¿eh?
Sí, y bueno, qué duro, Jorge, ¿no? Qué duro para ti, que justo estás todos los días, te levantas y trabajas para tener un mejor planeta y encontrarte con noticias como esta, que por supuesto no es la única, y yo sé, porque tengo el honor de conocerte y el gusto y el placer, que bueno, has estado frente a muchas noticias que nos han desgarrado a todos el alma atrás, ¿no? La de el hijo de Sicilia, etcétera, ¿no? Pero esta, qué dura, ¿no? Esta última, despertarte y ver eso, para ti que trabajas en esto, ha de haber sido desgarrador.
Fue durísimo, porque además nos enteramos, mi esposa y yo nos enteramos ese día por la noche. Yo estuve en reuniones todo el día, hasta que en la noche realmente por las redes sociales empecé a escuchar que mensajes en apoyo a lo de Monterrey. Inmediatamente me metí a los periódicos y bueno, te encuentras con este muy lamentable suceso. Y la primera reacción, por supuesto, que es de tristeza y de coraje, pero yo creo que hay que superar esta reacción para detenerse a pensar, a contextualizar, digamos, el por qué, en dónde estamos como país, qué es lo que está sucediendo, y a lo mejor desde una perspectiva más general, desde una perspectiva histórica, podemos entender de mejor forma en dónde estamos como país, sin pretender en ningún momento minimizar la muy lamentable tragedia que sucedió y que además nos solidarizamos en sentimiento, corazón y acciones con toda la gente que ha perdido familiares o cuyos familiares están en hospitales o están lastimados o con heridas, etcétera, ¿no? Pero bueno, efectivamente, o sea, nosotros tenemos una escalada de la criminalidad en México, y esa criminalidad no solamente ha ido incrementándose en el transcurso de los últimos años, sino cada vez tiene más violencia, que es, yo creo, que lo que caracteriza este tipo de criminalidad, ¿no? Las notas en los periódicos dan muy poca información. Realmente no había como mucha claridad en lo que pasó. Empezaron a fluir noticias hasta el día siguiente, más o menos, de qué era lo que había pasado. Después agarraron a estos 5 responsables y dicen que todavía hay por ahí más ya identificados, y el autor intelectual también, al que no han agarrado todavía. Pero pues ellos dicen que se les pasó la mano, ¿no? Que hasta fueron regañados por sus jefes.
En teoría, entonces, ni querían matar
que,
a nadie,
que ni,
¿no?,
querían que se les pasó la mano, pero realmente, bueno, mira, si para los jefes narcos realmente no hubieran permitido eso, los hubieran matado, ni siquiera estuvieran en las autoridades, ¿no? Ahí hay una negociación que hay que observar, pero la pregunta de fondo es: ¿cómo llegamos como país
a un punto
como ese? Y no solamente yo nada más también quiero traer a colación la matanza de los migrantes en San Fernando, que van más de 100, 120 migrantes, sí, muertos, que fueron asesinados tiro a tiro. Es increíble cómo llegamos como sociedad. ¿Qué es lo que sucedió? Y nada más
esa es la pregunta que a mí me gustaría que nos hiciéramos. O sea, ¿qué pasó en Monterrey? No tengo idea. ¿Qué pasa en San Fernando? No tengo idea.
Y aparte,
¿qué está pasando? ¿Qué pasó en Santa Fe?
De repente todos estos muertos que ha habido, ¿no?,
en Santa Fe la semana pasada, que hubo un decapitado. La pregunta es: ¿qué está pasando con nosotros? ¿No?
¿Qué pasa como sociedad mexicana? ¿Por qué estamos tan desarticulados? Uh-huh. Mira, el problema no se puede explicar. Nosotros más o menos hemos estado escuchando los distintos debates de la gente experta en el tema de violencia y seguridad, pero no hay alguien que te pueda decir, no hay una receta, no hay una fórmula, no, nadie te puede decir, mira, es que A más B igual en la inseguridad en México y el actual momento. Pero sí sirve contextualizar 2 elementos que me parecen fundamentales para entender. El primero de ellos es que hay una pérdida de la institucionalidad en México desde hace varios años. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez hay un menor respeto por lo que son las normas y por qué son las leyes. Eso ha permeado en que el Estado mexicano, que es el encargado de gobernar, de aplicar las leyes, de aplicar las normas, tiene cada vez menos capacidad para poder hacerlo. Y esta pérdida de institucionalidad no se debe solamente al aumento del crimen organizado. Yo creo que es al contrario. El aumento del crimen organizado y la escalada de violencia es resultado de esa pérdida de institucionalidad, que tiene como causa el modelo económico, el dejar al mercado las decisiones del Estado, la corrupción, la ausencia de un Estado de Derecho por parte de la ciudadanía. Y yo creo que la principal causa de esa pérdida de institucionalidad es justamente que no tenemos una ciudadanía fuerte, una ciudadanía corresponsable, que asuma al Estado como propio. Hemos, como ciudadanas y ciudadanos, abandonado cada vez más nuestra responsabilidad en lo público, que eran más o menos lo que mencionaba Odi hace ratito, ¿no?
Me haces ahorita tener como una intriga, que es distinta al tema, pero este punto de que el problema actual sea la institucionalidad. Hace algunos años, por ejemplo, entrando directamente al tema de narcos y de muertes y todo este movimiento, ¿tú consideras que esto que se habla ahora, de que antes había acuerdos con los narcos y por eso no se veía, y como había acuerdos, existía el movimiento de narcotráfico, existía todo este comercio ilegal, y de repente el estar combatiéndolo ahora desató una cadena de violencia que no esperábamos? ¿Consideras que antes eso no existía? O sea, que realmente estaba más controlado por el gobierno.
Es que eran contextos diferentes y hay muchas teorías en debate, digamos. yo no me aventuraría a calificar como la verdadera alguna en particular, pero digamos hay distintos elementos sobre la mesa. La primera de ellas es que algunas teorías manejan que parte del narcotráfico viene, digamos, de la institucionalización, o viene de los cuerpos de seguridad a mediados de los 80s y los 90s, que eran los que estructuraban, digamos, el comercio de la droga, ¿no? Uh-huh. Pero sí, había un pacto, mucha gente experta en materia de crimen organizado maneja que había un pacto principalmente con lo que ahora conocemos como el Cártel del Pacífico, el Chapo, etcétera. Bueno, anteriormente, con todos los capos, todo eso, lo que era el Cártel de Guadalajara y cómo fue evolucionando, había un pacto, muchos años se manejó que había una paz narca, porque había una federación y un acuerdo entre los propios narcos mediado no quiero decir por el gobierno como tal, pero por muchos funcionarios involucrados, de acuerdo a ciertos expertos o a cierta bibliografía que se maneja en el tema. Pero además, el cambio radica en varias razones. Uno de ellos es que los narcos, los jefes narcos, los capos grandes, se fueron muriendo. Y fueron desapareciendo. Entonces, poco a poco hubo un relevo y este relevo generó, digamos, luchas de poderes adentro de los propios cárteles. Pero además el tipo de droga que se comercializa, que se comercializa también es distinto al de hace 20 años, ¿no? Anteriormente era marihuana, coca, muy poca heroína. Pero ahora es cada vez más drogas sintéticas. Entonces el tipo de droga es distinta, las luchas internas de los propios cárteles también son distintos.
En cuestión monetaria se mueve mucho más dinero.
Se mueve muchísimo más dinero que antes, porque además la droga es más cara. Y pero también las rutas del tráfico de droga cambiaron, ¿no? O sea, México pasó de ser un puente entre Colombia y Estados Unidos a cada vez ser un actor más activo, no solamente en el tráfico, en el puente,
también, ¿no?
Sino también un creador. Entonces eso originó que tuviéramos una nueva configuración entre las rutas del narco. Y cuando uno observa cuáles son las ciudades en un mapa, si tú observas cuáles son las ciudades más inquietantes o con mayor escala de violencia, son las rutas que están justamente en la ruta del tráfico, en el paso de la droga.
Pero fíjate, Jorge, tú empiezas diciéndonos que uno de los problemas es el problema de las instituciones, ¿no? La falta de instituciones sólidas, firmes, que la gente, digamos, pueda seguir y pueda orientarse a través de ellas, por decirlo de alguna manera. Pero si ahorita con lo que ustedes acaban de comentar me estás diciendo que bueno, pues lo que pasa es que antes había un pacto y ahora es un pacto que ya no hay, ¿no? En este momento. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con las instituciones? O sea, ¿en dónde está la conexión ahí? Antes tampoco había institucionalidad y de todas maneras había pactos y no había violencia. ¿O cómo?
Había una institucionalidad distinta porque hace 20 años aún estaba el PRI. Y el PRI hace 20 años aún tenía esta fuerte institucionalidad de muchos años, ¿no? Tenía 60 años de existencia, uh-huh. Un partido único que manejaba todos los sectores políticos, manejaba todo lo que se movía en el país, dentro de la Constitución y afuera de la Constitución, dentro de la legalidad y afuera de la legalidad. Y en ese sentido, bueno, ellos controlaban adentro del ejercicio de gobernabilidad estos asuntos sí ilícitos, pero que estaban todavía bajo un control mucho más férreo, más en sus manos, digamos, ¿no? Pero en la medida en que el Estado, pierde el PRI, además en los años 80 sufre distintas transformaciones que poco a poco lo van aminorando el peso de las instituciones, de la institucionalidad en el país, principalmente cuando entramos a la época del neoliberalismo, en donde el Estado prácticamente se deja a los intereses del mercado. Eso tiene como consecuencia que además nosotros, paralelo a ese abandono del Estado y de la institucionalidad por parte del modelo económico, etcétera, el PRI no construyó o no coadyuvó a construir una ciudadanía activa, sustantiva, corresponsable. ¿Por qué? Porque el PRI, a través de su corporativismo, es decir, controlaba los sindicatos, controlaba los campesinos, y lo que no fuera sindicatos o campesinos lo ponía en la CNOP, que es la parte de corporativista popular, ¿no? Entonces, el PRI controlaba todo y trabajaba a través de distintos grupos de control político, pero eso coadyuvó a que la ciudadanía en sí no se formara, no fuera fuerte, digamos, en pedir corresponsabilidad al Estado. Hay avances de manera muy sustantiva. Por ejemplo, en los 80 surgen todas las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones ambientalistas y las de género, además, en los 80s, ¿no? 80s, 90s. Pero fuera de eso, fuera de esta ciudadanía muy activa, muy organizada, el resto de la ciudadanía seguíamos bajo este esquema paternalista, digamos, impuesto por el modelo político histórico, ¿no? Y no estoy hablando solamente del PRI, hablo desde antes de la conquista. Siempre hemos sido paternalistas. Tenemos el Tlatoani, y después del Tlatoani viene la conquista y viene el rey. Y después del rey vienen los grandes líderes de Reforma, y después viene Porfirio Díaz, y después caudillos revolucionarios, y después el PRI, ¿no?
Yo creo que eso es parte ya de algo que se necesita a nivel individual, Jorge. O sea, claro. Ya estaríamos, a mí me gustaría que bajáramos la plática ahora al nivel individual.
Es que contexto de antes, ¿no? Entonces lleguemos a hoy. Bueno, ya está arruinado, ya se hizo un desorden.
Hoy no hay institucionalidad. Hoy tenemos en las calles a personas colgadas en los puentes, decapitados en las calles, muertos en Monterrey, y alrededor del mundo, ¿no? Porque a mí me impresionó, tenemos a un periodista muy famoso, Loret de Mola, que estaba viajando de una parte de África. Estaba viendo a los niños
en
que
Somalia.
Estaba en Somalia, estaba viajando rumbo a ver lo que estaba sucediendo. Se me estaban viendo los nombres.
En Pakistán, ¿no?
A Libia.
Libia, gracias, qué bueno que trajimos a Jorge. Y justo cuando iba a llegar a Libia pasó lo de México, y entonces voló en un avión aquí. O sea, ¿cómo le haces para clonarte y estar en todos los lugares del mundo donde están sucediendo tragedias? Se está haciendo a nivel mundial. Entonces, a mí me gustaría, insisto, ¿cómo lo bajamos a nosotros? ¿Qué es lo que pasó con nosotros? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos perdiendo? Volvemos al famoso tema de los valores.
No
pero
tocamos
¿qué valores?
Aún la palabra
¿cómo?
Congruencia. Tenemos que irnos a un corte, por favor, dinos qué es congruencia.
Sí, ahorita les voy a decir.
Para ser congruentes.
Las cosas. Bueno, pues nos vamos a un corte. Vamos a escuchar puras canciones que tengan que ver con amor. Escogimos ahora a los Beatles, a John Lennon, etcétera. Quédense con nosotros, somos fanáticos todos los que estamos aquí hoy escuchando esto. Mi Twitter, M.A. Cris Jauregui.
Odette, RDZ.
Belevent, con B grande todo.
Síganos por Twitter, esperamos sus comentarios.
Y en un momento regresamos.
La red, una frontera digital, un mundo paralelo con infinitas posibilidades para los humanos. Los
Esto es Neurona Digital.
Es cierto, el lado humano de Internet.
Claro, todos los martes, 8 p.m. por ndradio.f.
La red, una...
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues gracias por sus comentarios. Ya estamos aquí. Dulce Mariscal dice, ¿qué podemos hacer para mejorar? Observar fuera y dentro de mí y escuchar a los que están a mi alrededor, nos dice ella. Araceli Reina dice, dar lo mejor de ti desde la trinchera que a cada uno nos tocó y fomentar el amor a la familia. Creo que si empezamos por ahí todo estaría mejor. Los hombres malos no nacieron siendo malos. Fíjate qué dice, ¿eh? Abrazar a los niños cada vez que puedas, que sepan que son lo más importante. Carle, sé que nos estás escuchando, gracias por escucharnos. No sé por qué no puedo mandarte mensaje, pero bueno, te quiero mucho. Y bueno, pues empecemos con la palabra que se quedó por ahí, que les dije que habíamos escogido para hoy, que es la palabra congruencia. Les voy a platicar lo que encontré, me llamó muchísimo la atención porque me puse a investigar, ¿no? De dónde la palabra que quiere decir, y toda viene de matemáticas, ¿tú sabías?
No sabía.
Sí, toda tiene que ver con matemáticas. O sea, la congruencia es un término que se utiliza en matemáticas y que es un habla de la relación de similitud o equilibrio que puede existir entre dos o más elementos. O sea, esa palabra se usaba más que nada en matemáticas y ahora se ha aplicado a nosotros, a las acciones, ¿no? Entonces, la congruencia también es una forma de expresarse. Cuando un pensamiento o una idea es congruente con otro, eso señala que la persona que los expresa es coherente y no genera ningún tipo de contradicción entre una parte y la otra, ¿no? O sea, porque de repente, pues sí podemos ser como muy contradictorios, decimos una cosa y hacemos otra, ¿no? La congruencia también se puede dar entre pensamientos, ideas o formas de expresarse de una persona a otra y se ve manifestada en la acción. Una persona incongruente es la que dice una cosa, hace otra, la que habla, por ejemplo, de respeto, ¿no? Y grita e insulta. Esa es una persona que no tiene congruencia. La que habla de amor a la vida y mata, ¿no? Y bueno, podemos poner muchísimos ejemplos. Entonces, bueno, por esta línea es por la que un poco nos gustaría irnos, que por supuesto de lo que está hablando es de conciencia, Jorge, ¿no?
Claro.
O sea, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer a nivel individual? O sea, el panorama que nos diste en la primera parte de esta charla es realmente muy certero, muy verídico, lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos olido, ¿no? Hemos estado metidos ahí, pero ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer ahora a nivel individual? ¿Cómo nosotros podemos desde nuestras trincheras, como dice Odi, cambiar?
Hay tres elementos que me vienen así inmediatamente, a la mente. El primero de ellos es repensar nuestro papel frente a las normas y las leyes, ¿no? Que es esta parte de, bueno, hace rato comentábamos que no hay institucionalidad, etcétera, que venimos de un paternalismo. Pero bueno, construyamos entonces esta institucionalidad, que quiere decir respetemos las normas y las leyes. Uh-huh. Eso no quiere decir que aceptemos aquellas normas y leyes injustas, pero si no estás de acuerdo con las normas y leyes, cámbialas dentro de la propia institucionalidad. O sea, cámbialas mediante los mecanismos que las propias instituciones te dan. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ¿qué quiere decir no respetar las normas? ¿Cuántas veces nosotros no estamos en una fila del cine, en la fila de la carnicería, etcétera? Pues tú llegas y ves una fila y te pones atrás de la fila, ¿no? Es el acuerdo institucional, es la práctica o el consenso social. Pues no, o sea, sí. Y nunca falta la gandalla o el gandalla. Uy, bueno, así de...
Yo detesto el gandallismo.
Así, sí. Cash, ¿no? Entonces... viola ese acuerdo, viola esa norma, viola ese consenso social, ese pacto social.
Pero aparte, lo increíble es que se cree en su derecho de violarlo, ¿no?
Sí, porque además...
Y pasando por encima de otros.
Ellos piensan así como que yo soy bien bueno, o sea, soy bien
Puedes decirlo aquí, acuérdate que es radio por internet. Aquí sí lo puedes decir.
Ellos dicen, soy bien chingón y me los chingué.
Exacto.
No. Y aparte se queda con una sensación de triunfo. No solo en la carnicería y todo. ¿Qué tal el del coche?
El del semáforo.
El del semáforo que se lo pasa. El del coche que se mete. Pero además, todos están formados para una salida y se mete ahí cuando está a un coche de salir.
Y además, ¿cuántas veces nosotros no? O sea, la verdad. Cuando tú ves una luz amarilla, la norma te dice, bueno, frena, es preventivo. ¿Qué hace la mayor parte de la gente? Acelerar. Porque dices, no, o sea, me los voy a chingar, espérate. ¿No? Y aceleras y tal. Pero, bueno, justamente, si nosotros extrapolamos el semáforo, la fila en la tortillería, extrapolémoslo a un plano mucho más alto, más importante, digamos. Y es el mismo respeto que dices, ah, bueno, ¿para qué voy a respetar la ley?
Claro.
O sea, ¿por qué no voy? O sea, si yo estoy enojado, pues ¿por qué no voy a ejercer la violencia contra alguien? Si ¿quién me va a hacer qué? Si yo me los voy a chingar, si yo soy el chingón, ¿no?
Claro.
Ese no respeto a las leyes es lo que finalmente detona en que no haya una autoridad que ejerza realmente un control, un poder absoluto, digamos, en el respeto de esas normas y leyes, y es lo que genera parte del problema. Entonces nosotros debemos de reflexionar sobre ese punto y empezar a respetar y a fomentar el respeto de las leyes y normas. Y reitero, si tú no estás de acuerdo con esas normas y con esas leyes, pues cámbialas. ¿Cuántos de nosotros, cuántas y cuántos de nosotros no, o sea, por ejemplo, conocemos a nuestro diputado, nuestra diputada local? O sea, decimos, ah, es que esas leyes a mí no me representan, él no me representa, él es el ilegítimo y él el legítimo, ¿no? Claro. Bueno, si no estás de acuerdo, bueno, ¿qué haces?
Bueno, ¿cuántos ni siquiera sabemos si realmente en tu colonia ganó por el que votaste? Porque a veces solo te acuerdas que votaste para presidente de tal partido, claro. Pero de todos los demás repartiste tus votos sin importar a quién, ¿no?
Y tú, por ejemplo, en esos, y ahora entramos al segundo tema, que es la corresponsabilidad, que está muy ligado a la conciencia y la coherencia, pero bueno, digamos, en esta parte del respeto a las instituciones, ¿cuántos nosotros vamos con los representantes en los canales institucionales a exigirle que tome medidas que te representen?
Claro, pero a ver, Jorge, es que se nos está escapando algo. ¿Por qué me tendría que importar?
Por la corresponsabilidad, y es el segundo punto. Los asuntos públicos no son, como mencionábamos hace rato, no es del papá gobierno. La culpa no es del gobierno solamente. La inseguridad en este país no es culpa de Calderón en su totalidad. Creo que son afirmaciones muy simplistas. La culpa es de todos y todas nosotras, porque los asuntos son públicos. Porque nos tiene que importar.
Son personales, ¿no? Son en nivel trinchera.
Exacto. O sea, porque nosotros construimos la sociedad. O sea, la sociedad no es un ente
aparte
que esté
de nosotros.
Lejano afuera, ¿no?
El ejemplo del típico de si yo pregunto a todos los que nos estén escuchando, ¿alguno de ustedes ha probado la marihuana? ¿O conocen personas que la hayan probado? Les apuesto que la mayoría podrá tener un sí entre sus palabras. Y puede ser en una reunión, y puede ser que una vez, o alguno dirá 20, 30, no importa. Ustedes son actores participantes de este problema. Están dando de su dinero parte a un esquema ilegal del narcotráfico y de todo este bloque que arrancó. Entonces, a nivel individual es donde siento importante que tenemos que hacer una denuncia.
Pero bueno, es que ahí está mi pregunta. Yo quiero que nos vayamos a ese punto. A ver, ¿por qué me tendría que importar? ¿Por qué sería importante para mí? O sea, yo cumplir las leyes, ¿a mí en qué me beneficiaría a nivel individual?
Vamos a
porque
por ejemplo,
el cambio inicia por ti.
Vamos a poner el ejemplo de que el país fuera nuestro edificio o la vecindad en donde vivimos. Uh-huh, claro. ¿Qué pasa si en el edificio ya no hay agua? O si de pronto en el edificio ya no hay puertas que garanticen la seguridad. Uh-huh. O si alguien en tu edificio está robando. ¿Tú qué vas a hacer? Dentro de tu propio edificio, dentro de tu propia vecindad, ya. Deja tu barrio, deja tu colonia, deja el país. O sea, dentro de tu propio edificio, ¿no vas a tomar medidas? ¿Qué tal si se están cayendo los cimientos? No vas a ir con la responsable a decirle, oye, yo te estoy pagando, yo soy parte de este edificio, pues yo exijo entonces que tú lo repares. Ah, pero entonces yo me estoy dando cuenta del problema y estoy participando, mira, yo te puedo aportar tal cosa. Yo cuido mi edificio por esto, por esto, por esto, por esto. Lo mismo sucede en el país. O sea, el país es como un edificio, es como la casa en donde todas y todos nosotros vivimos. No es un asunto del resto, es un asunto nuestro.
Nuestro, es mío.
Si tú no fortaleces, digamos, un estado democrático, participativo, equitativo, si no lo buscas, no lo vas a tener.
Sí, pero aparte yo quiero decirles que tenemos que empezar por nosotros mismos. Hay que empezar por la familia, hay que empezar por la casa, hay que empezar por ti. Tú tienes que preguntarte si tú eres una persona democrática. Tú tienes que preguntarte si tú eres una persona congruente, consciente, si eres una persona respetuosa, si eres una persona que eres honesta, que es trabajadora, que es fiel a sus principios. Y no estoy hablando de principios religiosos, no estoy hablando de moral religiosa, simplemente qué tipo de ser humano quieres ser tú para ti. Cuando te paras al espejo todos los días en las mañanas, ¿estás orgulloso de lo que ves? Cuando te paras al espejo y en la mañana sabes que vas a salir, ves esa imagen reflejada y dices, estoy tranquila, estoy tranquilo porque sé que soy una persona íntegra. Porque bueno, ya hemos platicado en otras ocasiones que ser íntegro tiene que ver con hacer lo que tienes que hacer aunque nadie te esté viendo. Tú haces lo que tienes que hacer aunque nadie te esté viendo. O sea, tú sabes que estás tú cumpliendo con las normas, las reglas, simplemente las reglas universales, los valores universales que son los que nos tienen en este planeta, que tienes que cumplir solo por ser humano, solo por ser, como puse en mi blog el otro día, un tripulante de este planeta. O sea, solo por ser un tripulante tienes que cumplir algunas reglas, ¿las cumples? O sea, empieza desde preguntándotelo a ti, porque es bien fácil decir, claro, el presidente no lo hace, el policía no lo hace, tú lo haces.
Entonces, y piénsalo, tal vez desde una mordida, por ejemplo.
No, bueno, una mordida.
Un abuso a nivel más
¿cómo uno corto? Quiere solucionar a través de la no institucionalidad o la ilegalidad los problemas cotidianos. Lo único que vas a tener como resultado es un aumento de la ilegalidad y un aumento de la no institucionalidad, ¿no? Y eso además, el tener institucionalidad, el respetar las normas, etcétera, bueno, te permite muchas cosas y te da beneficios y derechos.
¡Claro!
Más de los que tú tienes dando una posible mordida. Por ejemplo, el primero de ellos es, uno, tú vas a estar informado de los problemas. O sea, tener información es tener poder. ¿Por qué? Pues porque conoces la realidad, conoces tu realidad y en ese sentido tú puedes y tienes derecho. Hechos que están plasmados en la Constitución, en el común acuerdo entre todos, en lo que sostiene este país aún, y tú tienes que exigir esos derechos.
Claro.
O sea, el derecho a la seguridad desde la perspectiva ciudadana, considerando el respeto de los derechos humanos, es decir, que los militares o los policías no violen tampoco tus garantías individuales, pero que tampoco se violen la de ellos, la de los militares, claro, y la de los policías.
Y bueno,
¿no?
Militares, policías y mis vecinos, Jorge. Mis vecinos. ¿No? O sea, ¿cómo yo puedo exigir también que dentro de mi colonia haya respeto entre unos y otros? Bueno, pues yo tengo que dar respeto para que yo reciba respeto. Tú imagínate que si todos nos paramos en esa plataforma, realmente estaríamos hablando de un cambio a nivel mundial en esa plataforma.
Ese cambio a nivel mundial es justamente una horizontalidad democrática. ¿Qué quiere decir eso? O sea, quiere decir que nosotros abandonamos esas estructuras paternalistas de abajo ver a gran Tlatoani, que es el presidente, sí, o el estado, o el jefe de manzana, o lo que tú quieras, de decir, ay, él nos va a solucionar, a ver las cosas y a los actores de tú a tú. Uh-huh. Es decir, el representante es mi igual, el presidente es mi igual, claro, la senadora es mi igual, el policía es mi igual, tenemos roles diferentes, pero en ser iguales, en entenderte de manera horizontal, al mismo nivel, al mismo piso, te permite exigir y te permite negociar.
Claro.
Es decir, ¿yo qué te ofrezco? Te ofrezco como ciudadano respeto, te estoy delegando autoridad, ¿tú qué me ofreces? Ah, pues la garantía de la garantía de mi seguridad. Por ejemplo, la garantía de darme empleo. La garantía de darme empleo, la garantía de proteger el medio ambiente, la garantía de una serie de distintos factores. Que también no hay que dejarlos de lado. O sea, el problema de la criminalidad, del aumento de la criminalidad y la escalada de violencia no va... es conjunto, es paralelo al aumento de la pobreza, de la falta de oportunidades,
claro,
de los problemas ambientales, de un montón de cosas. O sea, realmente no es algo separado, no es que el país vaya muy bien en términos económicos y por el otro lado tengamos más criminalidad, para nada. O sea,
para
realmente
nada.
Está todo muy vinculado y debemos abordar los problemas en su integralidad.
No, porque bueno, también sabemos que algunas cosas, no necesariamente de violencia, pero sí, por ejemplo, algunas personas que roban o que se meten a algunos supermercados, inclusive hay personas que solo se meten a una panadería a agarrar un pan porque no tienen que comer, Jorge. Estamos hablando de diferentes niveles de violencia, ¿no? O sea, y de diferentes niveles de criminalidad, que ninguno está permitido,
claro,
ninguno está justificado. Podemos entender por qué suceden, pero no justificarlos, ¿no? Eso es bien importante. Pero hablando de esto que tú dices, de que, bueno, cada uno de nosotros tenemos que saber cómo exigir que nuestros derechos se cumplan, también nosotros tenemos que saber cuál es el papel que nos corresponde vivir como ciudadanos también. Y, por ejemplo, tú dices, cada uno de nosotros tenemos que saber cuál es nuestra labor. Yo te quiero contar que hace unos años, yo me quedé helada porque estaba viendo la televisión y había un grupo, creo que era en Coyoacán, que estaban pidiendo no a el aumento del IVA, no me recuerdo en qué. Cuando le preguntaron al diputado que qué iba a hacer, que si él iba a votar a favor o en contra, cuando toda su comunidad le había dicho que votara en contra, ¿qué crees que él contestó?
¿Qué contestó?
Él contestó, yo voy a hacer lo que mi conciencia me dicte a mí. O sea, que los que estoy representando quieren. No, lo que yo considere que mi conciencia me dice a mí. Entonces, yo me puse a pensar, dije, claro, a él nadie le pasó un papel y le dijo, tú como diputado, estos son tus deberes. Cuando el pueblo te elige como diputado, cuando el pueblo te elige como gobernador, tú estás siendo la cabeza o el representante de todos los demás. No es tu voz, no es lo que tú pienses. Tú vas a hablar por lo que todos los demás pensamos. Eres nuestro representante. O sea, no tenemos idea de lo que nos toca hacer. ¿Me explicó?
Claro.
O sea, llegamos a esos puestos y no sabemos lo que nos toca hacer. O llegan a esos puestos, porque bueno, yo no he llegado. No saben para nada lo que les toca hacer. Pero bueno, nosotros tampoco sabemos lo que les tenemos que exigir.
Claro.
Entonces, nosotros, ¿cómo les exigimos cuando nosotros no nos preparamos tampoco? Y como tú dices, no estamos permeados de qué es lo que realmente,
por ejemplo,
tenemos que hacer como sociedad.
En materia de seguridad hay dos vertientes, ¿no? Una es la seguridad pública, que es básicamente el Estado que tiene que garantizar a través del monopolio de la violencia, es decir, del ejército y la policía, tus condiciones mínimas para que no haya o no se ejerza la violencia y no haya ilegalidad o no haya criminalidad. Esa es la seguridad pública, digamos. Pero si nosotros lo extrapolamos a la parte de corresponsabilidad,
uh-huh,
hay un concepto bien interesante que cada vez empieza a manejar más, que es la seguridad ciudadana, que es todos somos corresponsables de la seguridad. Y en ese sentido, no solamente requieres de garantizar la seguridad física a través del monopolio de la violencia, sino también hay otras acciones que cada vez empiezan a impulsarse de manera, o deberían de impulsarse de manera más fuerte, como la prevención. Por ejemplo, la prevención de la violencia, ¿no? A través de la educación, como tú comentabas, a través de la reinserción social, a través de actividades culturales, a través de poner alumbrado incluso en nuestra colonia, a través de poner acuerdos vecinales para poder protegernos, para poder observar qué es lo que sucede, quién es ajeno, etcétera, mecanismos de comunicación. Y ahí poco a poco empieza a haber más experiencias en el país para poder desarrollar, digamos, estas experiencias de seguridad a través de la prevención de la violencia. Cada vez empiezan a ser más amplias. ¿Y qué nos toca exigir nosotros? Bueno, primero nos toca exigir nuestros derechos humanos en su integralidad, ¿no?
Claro.
Y esos derechos humanos están en la Constitución, están en toda la Constitución, pero particularmente en los primeros 28 artículos de la Constitución, que es la parte dogmática. Y también están en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Métanse a Google y échenle un ojo a la Carta Universal de los Derechos Humanos. O sea, tenemos derecho a un ambiente libre y sano, libre de violencia, a un medio ambiente sano, tenemos derecho a un empleo digno, tenemos derecho a incrementar nuestra calidad de vida, tenemos muchos derechos.
Derecho a la vida, tenemos derecho a la seguridad, derecho
a... Pero esos derechos también nos conllevan obligaciones, porque para que exista una institución que nos otorgue, digamos, que nos no otorgue, que nos garantice el ejercicio de nuestros derechos, pues nosotros tenemos que fortalecer esa institucionalidad a través de obligaciones como ciudadanos.
Claro, pero te voy a decir una cosa, Jorge, o sea, esos para que esa institucionalidad nos pueda otorgar esos derechos, tenemos que entender que ahí hay hombres que son los que lo hacen,
y
hombres
mujeres.
Y mujeres, ¿no? O sea, seres vivos, ¿no? Que lo están haciendo. Entonces, esas personas lo que tienen que tener es muy, muy claro sus valores universales también. Tienen que saber por qué están parados ahí y qué es la meta última a la que ellos tienen que aspirar, como la meta última a la que nosotros tenemos que aspirar, que efectivamente, como tú dices, es el bien común. Si los demás están bien, yo estoy bien, todos estamos bien, mis hijos van a estar bien, mi pareja va a estar bien, o sea, la sociedad vamos a estar bien. Si todos tenemos como esta claridad y esta conciencia de que hacia allá es hacia donde debemos de caminar, por eso mi insistencia tan fuerte desde hace mucho tiempo en la educación.
Claro.
O sea, educar a las personas de una manera muchísimo más, que sean más gentiles, que sean más tolerantes, que sean más incluyentes, que no haya diferencias de género, que no haya discriminalidad, o sea, todos estos grandes... temas o estos grandes conceptos que engloban un vivir mejor, un ser mejor, yo a nivel individual pararme frente al espejo como el ejemplo que les puse y decir por lo pronto yo intento ser mejor y con eso me quedo tranquila y en mi día a día lo hago, imagínate si eso se multiplica y se reproduce a todos lados del mundo, o sea, seríamos un mundo mejor.
Sí, y bueno, yo estoy de alguna forma... con la piel chinita con este tema, porque sí, sí estoy enojada con lo que está pasando, sí siento que culpamos a otros y se nos olvida pensarlo en forma individual. Tenemos que irnos a un corte, desgraciadamente. Antes de irnos quiero mandar saludos a Tijuana, Veracruz, Monterrey, nos escuchan de muchos smartphones casualmente ahora en este día, Suecia, Francia. Hay un foro grande del DF que nos escucha. Muchas gracias por seguirnos. Recuerden que tenemos estos programas en podcast. Ya se van a poder bajar prácticamente todos los programas desde la página web. Recomiéndenos, por favor. Regresamos. Estamos aquí en Despierta tu Neurona. Les recuerdo mi Twitter, @OdetteRDZ.
El mío es MACrisJauregui.
Y el mío es Belevent, todo con B grande.
No se vayan porque hay mucho material para seguir comentando.
Yeah. It's everywhere. It is all around us. Even now, in this very room.
Efra, you can see it. No manches, esto es Neurona Digital.
Claro, el lado humano de Internet.
Todos los martes a las 8 de la noche por ndradio.fm.
The Matrix. It's everywhere. And it's all around.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Bueno, pues sigue al aire la pregunta de qué podemos hacer como personas. Ya estamos ampliado muchísimo el tema en ese sentido, pero yo quiero decirles algunos valores universales que me parece importante tenerlos así como presentes, ¿no? Por ejemplo, los valores, primero para empezar, los valores universales son cosas que tú puedes hacer aquí o en cualquier parte del mundo que es exactamente igual. O sea, es lo mismo en todos lados, ¿no? La honradez, por ejemplo. Tú puedes ser honrado en México, honrado en Australia, honrado en Canadá, en Bombay, donde me digas, ¿no? Eso depende de ti, de cómo te paras frente al mundo. Entonces, por ejemplo, la ética, la honradez, la bondad, ¿no? Puedes ser bondadoso en todos lados. La solidaridad con todas las personas que tienes a tu alrededor, empezando, por favor, con tu familia, porque cuántas personas, bueno, son solidarias con el vecino, pero no son solidarias con su propia familia, ¿no? La amistad, el amor, la prudencia, la igualdad, el respeto, la libertad, la fidelidad, digo, son términos enormes, pero esos podrían ser nuestras guías, la integridad, que a mí me encanta esa palabra, y la justicia. Y dentro, todavía hay más, ¿no? Podemos ampliar la lista de los valores universales, pero creo que esos pueden ser, como antiguamente era la guía para las personas que iban navegando en el mar, la estrella polar. Nuestra estrella polar puede ser los valores universales, Jorge. Decir, ok, claro. Hacia allá es hacia donde yo tengo que caminar a nivel individual, convertirme en una mejor Cristina siguiendo los valores universales, convertirme en la mejor Odette que puedo ser siguiendo los valores universales, ¿no? Claro. La mejor Meche, que quiero decirles que aquí está Meche, aunque no quiere hablar, pero la mejor Meche, que es la esposa de Jorge y queremos muchísimo, la mejor Meche que puede ser, ¿no? Siguiendo los valores universales. ¿Qué opinas?
Es importante tener esta guía, como tú dices, este faro, pero también a mí me gustaría como contextualizar que uh-huh. la importancia radica en que parte de estos valores no solamente aplicarlos entre nosotros o hacia adentro, sino en nuestra interacción social.
Exacto.
Y en ese
sentido.
Sí. Y en ese sentido, esta interacción social tiene que estar, como tú mencionabas, en alguno de los valores. Marcada por, primero, por saber que somos diferentes, ¿no? Y reconocer nuestras diferencias, de que, bueno, o sea, somos iguales en el sentido de que somos mujeres y hombres que nacen humanos, pero somos diferentes en circunstancias, somos diferentes en N cantidad de factores.
Y está bien que seamos diferentes.
Bueno,
imagínate si todos fuéramos iguales, o sea...
No,
sería
bueno,
una
nos hubiéramos
cosa
extinguido.
Aburrida y absurda, ¿no?
Bueno, eso por un lado, pero aparte, bueno, sí es importante este concepto en el sentido de que muchas personas, como tú eres diferente a mí, yo no te respeto, ¿no? Como yo te considero diferente a mí.
No, debe de haber una
no
tolerancia y hacia
y como
la
no
diferencia.
Hay tolerancia y como no hay este respeto hacia la diferencia, cada vez están más marcadas las desigualdades en nuestra sociedad, en el país. Y en el mundo entero, ¿no? Tú mencionabas lo de Loret de Mola, o sea, el campamento de 400,000 personas que mueren de hambre en Somalia te habla de las diferencias y desigualdades que hay en el mundo teniendo a Carlos Slim en el país, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, a lo que quiero señalar es que estos valores tienen que contribuir, digamos, a la formación de una sociedad mucho más estructurada, que
equilibrada,
que repiense este contrato social, pero además en el cual tiene que haber una participación muy activa de todas y todos, y el punto de participación es bien importante, porque si no participamos, si no externamos nuestra voz, si no lo decimos, si no estamos en las calles, en nuestras familias, en nuestros lugares o en nuestros ámbitos de acción, si no externamos estos valores en la práctica y en voz, bueno, o sea, pues no los vamos a poder ampliar o no los vamos a poder garantizar. Y sí quiero hacer como mucho énfasis en esta parte de la participación, porque yo creo que la participación hace la diferencia.
Por supuesto, estoy de acuerdo.
Ahí tienes, por, en materia de seguridad, yo creo que estaríamos, no sé si peor, pero en condiciones distintas, si personas como Sicilia no hubieran alzado la voz. Si personas como Wallace, la señora Wallace o Martí, etcétera, o Gallo o un montón de gente que ha activamente participado para ampliar y garantizar la seguridad, bueno, ¿qué tuvo que hacer Sicilia para que le hicieran caso? Hacer una marcha de Cuernavaca a la Ciudad de México, y en esa marcha se le fueron uniendo una gran cantidad de familias de víctimas de esta guerra contra el narco y dentro del narco. Entonces, bueno, es a raíz de esta participación, a raíz de esta actividad social, es que muchas mamás ya tienen información de que sí mataron a su hijo. No habían tenido información y no las habían pelado durante 2-3 años. Y a raíz de esta actividad política, social, de tomar el asunto en sus manos, bueno, ahora ya están dentro, bueno, recibiendo más información. Entonces, yo creo que un elemento esencial que complementa de manera perfecta lo de los valores, en los cuales coincido completamente, es participar. Si no participamos, los valores no van despegados. O sea, los valores que acabas de mencionar tienen que ser partícipes en la construcción, sí, de los...
Y bueno, así como dices tú, yo les voy a poner un ejemplo bobísimo si quieren, pero ¿qué sucedió? O sea, tú te pones a pensar, bueno, yo tengo que participar en mi comunidad, en mi cuadra, con mis vecinos, ¿no? Tratar de tener un entorno más seguro, un entorno amable, los derechos que yo tengo, por ejemplo, entre esos derechos, pues está el de la luz, ¿no? Si es que la pagué, tengo que recibir ese servicio. Bueno, pues yo quiero platicarles que estábamos una vez en la casa y entonces llegó un gran viento, apagó la luz. Y pues nos sentamos a esperar a que regresara, ¿por qué no? Cuando yo le comenté, nosotros estábamos en este momento en Tepoztlán. Cuando yo le comenté a la señora que nos ayuda en la casa en Tepoztlán, ¡ay, seguro alguien ya avisó!, me dijo. Y yo me quedé muy tranquila porque alguien ya avisó, ¿no?, de la cuadra. Y bueno, pues al día siguiente nos despertamos y seguíamos sin luz. Pero bueno, seguro alguien ya había avisado, Jorge, ¿no? Alguien había avisado.
Pero aparte la respuesta era positiva. Ya avisaron.
Ya avisaron, ajá, ya es positiva, ya avisaron. Alguien, ¿quién habrá avisado? Seguro la vecina. Bueno, pues yo quiero contarles que todas las vecinas estaban sentadas esperando que alguien más avisara. Nadie de
las
vecinas.
Pasaron 3 días.
3 días, ¿eh? Y no estoy... Sin luz. 3 días sin luz. Al tercer día dije, no es posible. Le dije, ¿sabes qué? Vamos al pueblo a ver qué es lo que está pasando. Llegamos al pueblo, éramos la única cuadra sin luz de todo el pueblo 3 días antes.
Y en cosa de 2 horas había luz.
Nadie había hecho nada. No sabes lo que fue para nosotros. Bueno, yo te lo puedo decir a nivel personal. Fue una lección impresionante para mí. Dije, ¿cómo es posible que me puedo quedar sentada 3 días pensando que alguien más va a hacer algo que me toca hacer a mí? No puedo pensar que alguien más lo va a hacer. A mí me corresponde denunciar, a mí me corresponde decirlo. ¿Por qué me siento a esperar que alguien más lo haga? Y a eso es a lo que yo quiero llamar, ¿no? A esta voz de conciencia de decir, hazlo tú, no importa que haya 10 llamadas. Qué bueno que hubo 10, ¿qué tal si te pasa como a mí que no hubo ni una? Y te quedas 3 días sin luz, ¿no?
Y a lo mejor el problema no se resuelve de la noche a la mañana, y es lo más probable. O sea, digo, en tu caso fue la luz, pero digamos, si lo extrapolamos a la parte del problema de inseguridad, de lo que sucedió en Monterrey, para regresar a lo que estábamos comentando al inicio, bueno, vamos a tener una respuesta ya, o sea, más bien la respuesta la tenemos que tener ya, pero no vamos a tener una solución inmediata, eso hay que tenerlo claro, pero nosotros estamos construyendo la solución, o sea, estamos construyendo la solución al reducir las inequidades, al reducir las desigualdades, al considerar las diferencias, al preocuparme por el prójimo, al preocuparme por el asunto de Monterrey y querer alzar mi voz, así se construye, así, ese es el camino para quien decía, ¿cuál es el camino?
Tenemos que denunciar, ¿están de acuerdo? Si nos callamos, si no denunciamos, si te pasa algo menor, un robo que consideres menor y no lo denuncias, si se callan, estamos reduciendo las estadísticas, hasta pareciera que está pasando menos.
Exacto.
Tenemos que alzar la voz, tenemos que empezar por no dejarnos, por no permitir que pasen cosas mínimas o grandes. Gracias a todos estos que se levantan, que hacen movimientos y que se vuelven voz de muchos que a veces se quedan callados.
Ahí hay un movimiento bien importante que ustedes pueden observar, por ejemplo, si se meten a la página de Cencos, o si le ponen Javier Sicilia, Acuerdo Político o Reforma Política. Bueno, hay varias organizaciones que están peleando por una reforma política que le da a la ciudadanía una mucho mayor participación, ¿no? Esta inquietud que nosotros tenemos, también esa inquietud la tienen las y los expertos, claro. Las y los tomadores de decisión. O sea, quiero compartirles también eso, no es un asunto ajeno a mi sentir, es un asunto que comparte mucha gente,
sí.
Mucha gente que está en otras posiciones, bueno, pues trata de impulsar, por ejemplo, la reforma política en donde la ciudadanía tenga una mayor participación, reelección, etcétera.
Jorge, pero, perdón, bueno, que te interrumpa, hay... pero ¿cuál es la página?
Ah, por ejemplo, pueden en Google teclear Javier Sicilia, Reforma Política y seguro le sale. O si teclean, o si se meten a la página del Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, bueno, ahí van a encontrar toda un repaso de todos los documentos que el movimiento de Javier Sicilia ha revisado, ¿no? O si digamos, si no es de su cercanía Javier Sicilia, bueno, pues revisen lo que ha propuesto en los diálogos de seguridad la señora Miranda de Wallace o lo que ha propuesto el señor Martí. O sea, digo, hay distintas posiciones, pero digamos que sí. El punto es que ellos han tomado los asuntos como suyos y han hecho acciones, han dado un paso más.
Oye, a mí me gustaría que nos pusieras las ligas.
Ah, por supuesto.
Y para que entonces las podamos tener en nuestros muros de Facebook y en,
claro,
Twitter. Y para los que nos están escuchando y que quieren saber un poquito más de cualquiera de estas tres opciones, como bien dices tú, claro, y hay muchas otras, ¿no?
Muchas,
pero,
más, claro,
pero bueno, ¿cómo le haces para así entrar a sí, formar parte de esto, no?
Les quiero hacer dos comentarios que nos hace Maribel 1953 por Twitter. Dice: empezar desde abajo, quitando lo sucio para dejar nueva gente, que sean demócratas limpios, no asquerosidad de gobiernos que hay. Gracias, Maribel, 1953. También Tania Díaz H. nos dice: una crianza consciente, eso es lo que más necesitamos.
Sí. Y una para ti: felicidades por el programa, nos dice Paola Esposito. Pregunta si Jorge tiene alguna página, blog o libros que quiere leer algo de lo que estás haciendo.
Ya recién inicié mi página, mi blog.
Ay, qué bueno, Jorge. felices.
Bueno, yo recién empecé el domingo pasado a raíz justamente de lo de Monterrey, que no pudimos dormir de manera adecuada. Pero ya inicié mi blog, me comprometo a postearlo en su página, en ambas páginas, la tuya, Cris, la tuya, Odette.
Me va a encantar verte.
Belevent.wordpress.com, que es un blog en un formato libre. Ya ahí
dar. No. Por favor, con Jorge Villarreal.
Es que Jorge Villarreal ya está, ¿no? Hay un montón de Jorge Villarreal, bueno, y más pues, en el norte. Entonces.
Sí, no importa. Bueno, pero bueno, vamos Jorge Villarreal, entre comillas. Algo. O sea, pero bueno, Jorge, qué gusto que lo estés.
Lo voy a poner viendo en su página.
Y sí, bien. Me va a encantar leerte, la verdad. Pero bueno, tenemos que cerrar este tema y seguir con el programa. Tenemos cosas muy interesantes. Lo sabías que tenemos el postre, noticias positivas. Y bueno, te invitamos a que te quedes, como ya lo
muchas
sabes.
Muchas gracias, claro.
Y vamos a convencer a Meche que aunque sea nos diga hola para que oigamos su preciosa voz. Y bueno, nos vamos a un corte, pero recuerden, nuestros Twitter son @MACrisJauregui. Y bueno, yo también tengo Cristina Jauregui, mi página, donde pueden también leer mi blog. También los invito a leer mi blog.
CristinaJauregui.com, ¿te faltó?
Ah, CristinaJauregui.com.
Mi Twitter, OdetteRDZ, igual OdetteRodríguez.com, si gustan buscar en la página. Y antes de irnos, quiero decirles que traemos unos ¿sabías qué? Enfocados a salud. ¿Alguno de ustedes tiene idea si el sueño interrumpido afecta la memoria? Jorge.
Ni idea.
¿Nos das tu, no? Ahorita les ni digo, idea. Pero danos tu Twitter. Vamos a
Belevent con B grande, todas B grande. Todas.
Belevent.
Belevent.
Ok, rapidísimo. Miriam Bragado dice: cambiar nuestra actitud es lo importante que podemos hacer por un mundo mejor y creer que todo lo que hagamos por ayudar es importante y siempre contará. Martín Javier Oviedo Hernández, por lo pronto reúnanse con quienes estén en este momento, con los que ya están organizados, apoyen sus coincidencias, conozcan sus proyectos, compartan sus ideas y decidan formar un grupo nutrido de experiencias, de nuevas propuestas, individualmente se puede hacer. Gracias por sus comentarios. Vamos a un corte, en un momento regresamos.
Despierta tu neurona.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
La red, una frontera digital, un mundo paralelo con infinitas posibilidades para los humanos. Los
Engel, no mames. Esto es Neurona Digital.
Es cierto, el lado humano de Internet.
Claro, todos los martes, 8 p.m. por ndradio.f.
La red, una...
The Matrix. It's everywhere. It is all around us. Even now, in this very room.
Efra, you can see it. No manches, esto es Neurona Digital.
Claro, el lado humano de Internet.
Todos los martes a las 8 de la noche por ndradio.fm.
The Matrix. It's everywhere. It is all around us.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
Thank you.
Bueno, pues ya estamos de regreso y le quiero dar gracias también a Margarita Teresa Torres Ponce ha de ser. La pregunta que hicimos a través de Facebook era, ¿qué podemos hacer para tener un mejor mundo? Y ella contesta, se pueden hacer muchas cosas, empezando por los valores morales y sentimentales, porque es una base fundamental, ya que se civiliza ante toda iniciativa de poder mejorar nuestro entorno. Gracias, Margarita. De Yanira García, empezar por ser conscientes de que somos interdependientes. El daño o bien que hagamos no solo perjudica a un vecino, calle o ciudad, sino al mundo entero. Hasta el aleteo de una mariposa en Hong Kong tiene consecuencias aquí y ahora. Esa es la teoría del caos, ¿no? Esa me gusta, claro. La de Deyanira. Gracias por sus comentarios. Y bueno, Odi, ¿qué nos tienes preparado de ¿sabías qué?
Pues vamos a responder, ¿no? Eso de ¿sabías que el sueño interrumpido afecta la memoria? Pues hay un estudio que ya se llevó a cabo y bueno, se encontró, este fue un estudio hecho en animales y se encontró que bueno, prácticamente... hubo problemas en o sea, cuando se duerme sin interrupción realmente descansas y todo va muy bien, pero se encontraron problemas en cuanto a la retención en memoria cuando tu sueño es interrumpido. Uh-huh. Esta investigación fue publicada por Proceedings of the National Academy of Science. Se analizó el sueño fragmentado de los animales, pero no el de corta duración, sino el de menor intensidad. Los científicos usaron una técnica llamada optogenética, en la que en células específicas son modificadas genéticamente para poder controlarlas con luz. También analizaron específicamente un tipo de célula cerebral que juega un rol en el cambio entre el estado de sueño al estado de vigilia. Para esta prueba de memoria enviaron pulsaciones de luz directamente al cerebro de los animales mientras dormían. El objetivo era poder interrumpir su sueño sin afectar la duración total del tiempo que dormían o la calidad o composición de su sueño. Después los animales fueron colocados en una caja con objetos, en uno de los cuales habían encontrado, de los que habían encontrado anteriormente, y se esperaba que estos ratones naturalmente pasaran más tiempo examinando estos objetos. Prácticamente los que pudieron dormir sin interrupciones sí encontraban los objetos nuevamente, y todos estos ratoncitos que fueron durmiendo con muchas interrupciones no pudieron volver a encontrar los objetos. Por lo tanto, se comprueba que no es posible tener una buena memoria con un sueño interrumpido.
Te voy a decir una cosa, me parece lógico, ¿no? El comentario este de ¿sabías qué? Y alarmante también, ¿no? Porque la verdad es que en el consultorio yo oigo a muchísimas personas decir que no pueden dormir de corrido toda la noche. Y bueno, si afecta tanto a la memoria, híjole, ahora entiendo también, por ejemplo, los niños que no duermen toda la noche porque los papás o las mamás no les ponen hábitos de dormir, pues imagínate las calificaciones que van a tener al día siguiente en la escuela, ¿no?
Claro, si recuerdas, tuvimos por aquí un ¿sabías qué? En otro programa, uh-huh, en donde analizábamos específicamente esto de que dormir generalmente, a veces lo dejamos secundario, o sea, es más importante comer y tomar agua que dormir. O sea, sí, claro. Así nos volvemos cuando tenemos mucho trabajo y todo. Y hay un estudio también científico en el que se descubrió que es mucho más saludable para tu organismo dormir hasta que tomar agua y comer. Wow. O sea, es más importante dormir que el hecho de tomar agua y comer. No con esto digamos que sobrevives solo durmiendo. Obviamente necesitas agua y alimento, pero el dormir es más importante, o sea, el descanso corporal.
No, hombre, por supuesto. Bueno, por eso a los astronautas, cuando salen al espacio, si es que salen, bueno, dicen que los obligan a dormir.
Bueno, es como también nosotros y nosotras, que habemos unos que necesitamos neta, o sea, un fin de semana levantarte a las 12.
Yo muy seguido. ¿No?
O sea, te puedes dormir tarde, pero sí necesitas, o sea, tu cuerpo te dice... O sea, neta, ya, levántate a la una, a las doce. Y no es una cuestión de flojera, no es una cuestión. Es una cuestión, como dice Odette, de necesidad y de eficiencia.
Oye, no es una cuestión de flojera. Y Jorge voltea a ver a Meche. Entiéndeme, Meche. No es una cuestión de flojera. Bueno, ya nos puedes saludar, mi Meche. ¿Cómo estás, Meche? Bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. La verdad es que qué padre que puedas compartir con nosotros este espacio. Te queremos mucho también a ti.
Ay, gracias. Yo también las quiero.
Y a ver, ¿sabían que...
Vamos a seguir con los ¿sabían qué?
Los bebés que viven con mascotas desarrollan menos alergias.
¡Ay, no!
Ya salió un estudio.
¿Ya salió?
Este estudio sugiere que los niños que viven con perros y gatos son menos propensos a desarrollar alergias a dichos animales que todos aquellos que no viven con animales bajo su propio techo.
No lo puedo creer.
Es increíble.
Que no te escuche, Sofía, mi hija, por favor.
No, porque ella ya tiene la alergia.
Sí, ¿no?
Es distinto, ¿no? Ajá. Porque no puedes a alguien que ya le genera un problema, pues ponerle al animal porque no se va a curar con ello. Uh-huh. Esto es más bien para desarrollar la alergia.
Ok. O sea que si naces en un entorno en el que ya hay animalitos, no te preocupes porque puede ser que no.
No vas a tener un problema de desarrollar
puede
la alergia.
Puede ser, porque cuando nació Sofía teníamos un gatito y desde que nació Sofía tuvimos que sacar, ¿por qué no?
La exposición a las mascotas en cualquier momento después del primer año de vida pareció no tener ningún efecto sobre el riesgo de alergia. Sin embargo, eso indica que el tiempo puede ser esencial en lo que se refiere a la prevención de las alergias. Pese a que no es posible saberlo con seguridad, los investigadores sospechan que la exposición temprana a alérgenos de mascotas y bacterias relacionadas con estas fortalece el sistema inmunológico, acostumbra al cuerpo a los alérgenos y ayuda al niño a desarrollar una inmunidad natural. ¿Qué tal? O sea, la suciedad, o sea, es buena.
Es
así
como
lo declara.
Los que nos gusta comer tacos afuera del metro, nos hacemos inmunes.
Exacto. O sea, si tú vienes...
¿A qué cosas te haces inmune?
O sea, a que no te hacen daño. A mí no me hacen daño los tacos del metro. O sea,
a mí la verdad tampoco.
Pero además me encantan.
A mí también.
O sea, me fascina.
¿Te gustan los del Chupacabras?
Sí, los de... Ay, de Churubusco, no, o sea, me pueden. Sí. O sea, además cualquier taco
pero
de cabeza
es que
ahí, o tripa.
Disculpen para los que nos escuchan, de otros estados o de Suecia, Francia, que vea por ahí, no tienen idea de qué estamos hablando. Estamos hablando de tacos callejeros. Tacos es un alimento mexicano, lo llamamos taco, y bueno, prácticamente aquí lo importante es que generalmente llevan carne y en estos puestos callejeros no hay ni refrigeración. Entonces, imagínense qué se come. Sí, no, es una locura lo que están diciendo, pero yo creo que sí.
Ay, pero nos gusta.
Sí, yo también he desarrollado mis anticuerpos. Uh-huh. En fin, ahí les van dos tips que nos da Agnes Meléndez Díaz. Es una ingeniera agroalimentaria. Y bueno, ella nos dice, mantente alejado del cardiólogo comiendo pescado azul rico en ácidos y omega 3. Con dos raciones que tengas a la semana, que tenga ajo y cebolla, todo tipo de hortalizas también, frutas, garantizarás una calidad suficiente de antioxidantes y anticoagulantes en la sangre para evitar obstrucción en las arterias. Entonces, por favor, apúntenle, coman pescado azul que esté condimentado con ajo, cebollas y algunas hortalizas y frutas de ser posible. A la vez el aceite que recomienda utilizar es aceite de oliva, ya que reduce la hipertensión y el colesterol malo.
Ok.
Sí. Pescado azul. Otro tip que nos da ella pareció muy bueno.
¿Cuál es el pescado azul?
Pues,
¿sabes cuál es el pescado azul? Voy a buscar que mientras...
¿Pescado azul? ¿Me
mientras
ayudas
sigues diciendo,
a
voy a buscar
buscando?
Porque tú sabes cuál es el pescado azul. Tú eres ama de casa, mi
Meche. Yo creo que es
tú
Dory.
Tienes que saber.
No, no. Dory.
Dory.
Dory de Nemo, ¿no? otro detalle que se me hizo graciosísimo, dice, combate el síndrome de los lunes, comiendo huevos, pescados, frutos secos, frutas como el plátano, la piña, el aguacate. Estos son alimentos ricos en triptófano. Es un aminoácido esencial en nuestro organismo que se transforma en serotonina. Entonces, bueno, esta serotonina es la hormona llamada del humor. Cuando tienes ausencia de serotonina te sientes triste. Si estás bien en serotonina, te sientes bien, contento y con actividad. Entonces, desayunen bien, nutritivo, frutos frescos, huevo, pescado, frutas como piña, aguacate, y entonces van a combatir ese síndrome del lunes.
Ok, a ver, ya lo encontré.
Pescado azul.
Sí, el concepto de pescado azul, denominado también pescado graso, alude esencialmente a la porción de grasa inserta en los músculos del pescado. La denominación azul no atiende a criterios biológicos, sino nutricionales. Entonces, el pescado azul o graso es un grupo de pescados que contienen más de 5% de grasa en su cuerpo, mientras el pescado blanco o magro contiene solamente 2%. Existe una clase intermedia, que son los pescados semigrasos, como la lubina o la dorada, que contienen entre 2 o un 5% de grasa aproximadamente. Ahorita les digo cuáles son los azules.
Claro, mira, para ser alto en omega 3, que es lo que ella comenta, seguro es el salmón, el atún.
Sardina, anchoa, arenque, salmón, salamonte, anguila, jurel, pez espada, todos esos son pescados azules. Ok.
Wow. Bueno, yo nada más quiero hacer un comercial. Ahora que Odette comenta de comer estos componentes, digamos, alimenticios. Bueno, también nosotros, vinculando a lo que platicamos hace rato, podemos hacerlo de manera orgánica y de manera equitativa para reducir el impacto ambiental de lo que nosotros comamos y para fomentar, digamos, la equidad social, beneficiando principalmente a productores. Ustedes que nos están escuchando pueden consultar la página del Poder del Consumidor. Así le ponen en Google elpoderdelconsumidor.org.mx y les va a salir la página, o Greenpeace también tiene un listado de los alimentos libres de transgénicos. Y además también el Poder del Consumidor o sellos de comercio justo les van a decir en dónde lo pueden comprar aquí, por lo menos en la Ciudad de México, en dónde lo pueden comprar para que lo que ustedes consuman se vaya a beneficiar de manera más directa a los productores. Y eso va a ocasionar que en cierta medida reduzcamos las desigualdades y fomentemos el empleo, y todo está vinculado.
No, me parece perfecto comentario, muy atinado. Y sí, definitivamente, aparte de quitar el mito de que es más caro, no necesariamente es más caro.
No necesariamente.
Uh-huh. Oigan, ¿han escuchado esto de que algunas personas disfrutan mucho escuchando canciones tristes?
Sí.
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 Sí. Encontré un artículo extraordinario muy interesante. Yo me confieso que a veces, según algunos estados de ánimo, sí puedo poner algunas más tristes y me siento así como metiéndome a las canciones, o a veces necesitas otras con otro ritmo. Y bueno, según David Huron, es un investigador de la Universidad Estatal de Ohio, los niveles de la hormona prolactina aumentan cuando sentimos tristeza, produciendo un efecto psicológico de consuelo, de manera que esta hormona nos ayuda a sentirnos bien.
Órale.
Entonces, este experimento fue con diferentes grupos de sujetos y se compararon los niveles de prolactina en la sangre en las personas que reaccionan de forma diferente ante una canción cargada de melancolía. Así se comprobó que las personas con más prolactina sintetizan, sienten placer e incluso disfrutan escuchando canciones tristes. Sin embargo, se revela en una revista especializada que se llama Musicae Scientiae, no sé cómo se pronuncie, las personas con prolactina baja solo empatizan con la tristeza, por lo tanto se sienten mal e incluso se deprimen escuchando este tipo de melodías.
Ay, pues yo creo que yo la tengo alta porque a mí me gusta escucharlas. O sea, si tienes la prolactina alta, te gusta escucharlas, eso
sí,
es lo que entendí, ¿no?
Pero también cuando la tienes baja, empatizan también. Y entonces también te hacen sentirte down. Pero, o sea, el primer artículo, o sea, la primera parte del artículo nos dice que al escuchar las tristes, generas prolactina. Uh-huh. Entonces te hace sentir bien. Ah, digamos, okay, que es confortante escucharla. Pero hay otro artículo de esta revista Musicae Scientiae, que en la cual dice que las personas con prolactina muy baja solo empatizan con lo triste. Entonces, esto también puede generar que sí les deprima este tipo de melodías.
De melodías.
O sea, no son una receta para sentirte bien, pero si solo la escuchas porque te gustan, sí te pueden hacer sentir bien. ¿ok?
Fíjate, ya entendimos. Porque bueno, yo sí. Es que es esto de estar en el hoyo y seguir cavando, ¿no?
Exacto.
No, ponerle sal a la llaga.
Sí, ponerle sal a la llaga, pero la verdad a veces nos encanta, ¿no? Estás en una ruptura amorosa y estás pero escuchando un
ráscale, y otra.
Pero bueno, vamos a otro corte y en un momento regresamos y Twitter.
Oye, ahorita arroba de mariachi, Cris, de esas que duelen, para ver si sí nos sentimos bien.
No, seguro tienes preparada otra de los virus, ¿no? Claro. Hoy,
Dani Kill, nuestro productor, extraordinaria música hoy. Sí, nos está consintiendo.
Nos está consintiendo.
Les recuerdo mi Twitter, Odette, RDZ.
Arroba MA Cris Jauregui.
Belevent, todo con B grande. Espero que no lo tecleen así.
Yo ya puse en el muro de Facebook que te den un clic para seguirte. Tú ya les dirás si quieres o no quieres ser sus amigos.
No, por supuesto, me encantará.
All around us, even now, in this very room.
Efra, you can see it. No manches, esto es Neurona Digital.
Claro, el lado humano de Internet.
Todos los martes a las 8 de la noche por ndradio.fm.
The Matrix, it's everywhere, and it's all around us.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos de regreso y gracias a Martín Javier desde Monterrey, gracias a ti Javier por escucharnos. Él dice, construir la paz no se trata de colores sino de valores. creo que tiene razón. Antonio José Curi Rojas, andar en bici y dar amor, si no, pues mínimo unas flores, dice.
De acuerdo.
¿No? All you need is love.
Exacto. Luz Petus Aguilar, a mi parecer debemos de cimentar los valores actuados y no solo de palabra, porque es común presumir de ellos, pero no se aplican. Luz, gracias por todos sus comentarios y bueno, estamos por supuesto de acuerdo con todo lo que ustedes nos están diciendo y ahora queremos abordar un tema que, bueno, seguimos teniendo el gusto de tener a Jorge aquí con nosotros y cómo hacerle, ¿no? O sea, de repente dijimos, bueno, vamos a hablar de valores, vamos a hablar de hacer un mundo mejor, vamos a hablar de ser mejores ciudadanos, pues ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, bueno, pues a mí me gustaría que como de postre habláramos de cómo alcanzar tus metas.
Ay, ¿no? Y eso es el arroz, ¿cómo se dice? No, ese es el negrito en el arroz, no.
No, esa es la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel, sí, exacto.
¿Cómo el negrito en el arroz? Sí, algo sí, así, sí. Algo único, ¿no?
Es lo único, lo que querías, ¿no? Decir. El negrito del arroz me cae bien.
El negrito del arroz. Sí, lo que es importante ahí es que no te fijes en el negrito del arroz, sino en el delicioso arroz blanco que tienes todo alrededor.
Exacto.
Pero no, la cereza del pastel, digamos, bueno, es sí preguntarnos, bueno, ¿cómo alcanzó estas metas? O sea, ¿cómo puedo alcanzar la meta de convertirme en una mejor persona, no? Y entonces, bueno, pues, fijarse objetivos, como todos sabemos, no es fácil, ¿no? Yo quiero que me digas, Odi, ¿cuántos de los objetivos que planteaste el año pasado, del 31 de diciembre, has cumplido?
Híjole, definitivo, pues no los tengo enlistados como para decirte cuántos, como número, pero sí es estadístico, no solo mío, sino es estadístico porque...
O sea que no nos encontré. Vas a responder.
No, sí, con gusto, pero es estadístico que al mundo entero casi le pasa lo que a mí.
A ver, ¿qué te
terminas
pasa a ti?
No cumpliendo la mayoría. A ver. O sea, se te empiezan a olvidar, voy a ponerme a dieta, voy a hacer ejercicio, ¿quieres que me balconé todo lo que he dicho?
Y bueno, y de repente, no es balconear, es compartirlo.
De repente dices, chin, ¿cuántos del 31 de diciembre a la fecha no
de
he
los
hecho?
12, por ejemplo.
Posiblemente no he hecho 9. Me así eché. De alto.
No, pues igual que Odi, menos de la mitad.
¿Menos de la mitad?
Menos de la mitad.
O pero sea, sí, es una estadística,
¿sí hay
ni
alguno
se sientan mal
que hayas hecho?
Sí.
¿Cuál? ¿Tienes claro uno?
Sí, el haber renunciado a mi trabajo.
Fíjate.
Sí, logré ese objetivo. Desde el año pasado no lo logré y este año lo logré.
Fíjate, qué importante. Sí, uno. Sí, ¿tú, Jorge?
Libertad. Sí, yo sí los he estado cumpliendo.
¿Cuántos de los 12?
¿Los tienes escritos?
Pues no los tengo escritos, pero realmente no eran tantos. Por ejemplo, uno era seguir trabajando mi relación con Merch, seguirnos trabajando como pareja, y no es un objetivo que cumpla o que tenga un término, pero es como una meta a la que yo estoy perpetuamente viendo.
Algo que trabajas diario.
Y algo que estoy trabajando diario. También estoy trabajando para la transformación social, y no quiero decir así esta parte idealista que también se vale, decir, el mundo. No, o sea, yo tengo metas muy concretas de hacer determinados proyectos. Esos determinados proyectos no están terminados, pero yo estoy trabajando para ello.
Claro.
Entonces es lo que me mueve, es como ponerlos un poco más a medio término y no tanto de un mes así específico. O sea, mis objetivos son a medio término y trato de todos los días trabajar en consecuencia de ello.
Pues fíjate que prácticamente diste el resumen de lo que se trata justamente esto de las metas, ¿no? Porque, bueno, lograrlo nos hace sentir mejor. Yo estoy segurísima que te sientes súper bien después de haber renunciado, porque era
sí,
una
claro,
meta.
Claro.
Pero a ver,
estoy
tú sal del closet. ¿Cuáles son tus 12 deseos navideños?
Híjole, pues te voy a decir una cosa.
¿Cuántos
hace
cumplidos?
Mucho tiempo, no es así payasada, hace mucho tiempo que no hago 12 deseos el 31 de diciembre.
Es que es complicadísimo, ¿no?
Sí, la verdad sí los hacía, sí los hacía y sí pensaba y sí, uno, dos, hasta los escribía y bajar de peso y hacer ejercicio y correr y dejar de fumar y ta, ¿no? Todas las listas estas enormes que siempre por lo general están escritos algunas de esas cosas, pero ahora mis objetivos o mis metas van un poquito más relacionados con crecimiento personal. Entonces, bueno, pienso así como voy a trabajar para ser más paciente, por lo pronto voy a tratar de ser más tolerante con X persona o cosas así, pero no creas que los hago así y no está bien, ¿eh? Ahorita les voy a decir por qué, o sea, realmente sí estaba bien cuando los escribía, pero hay que buscar objetivos más lógicos, más cercanos, que no sean lejanos a nosotros, que sean realistas. ideas, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, por ejemplo, para saber cómo ubicar un objetivo, uno de los puntos importantes sería, la meta debe de representar un reto para nosotros. O sea, algo que realmente sea un reto. Por ejemplo, si yo ya sé que aguanto correr 5 kilómetros, mi meta tiene que ser llegar a 10. Porque si yo ya sé que puedo correr 5 y mi meta es correr 5, pues ¿dónde está el esfuerzo? ¿No? Entonces, el primer punto para saber cómo plantearme una meta sería, bueno, pues mi meta tiene que representar un reto para mí. Entonces, bueno, pues no sé, pensando en eso, sería tal vez, no sé, hacer ejercicio 2 veces a la semana, ¿no?
Si, es que tendrías si estoy que ponerle una vez al mes. La fecha posiblemente, ¿no? O sea, no solamente hacer ejercicio, sino hacer ejercicio qué días de la semana,
sí,
con qué horario, y ponerte como una estructura más real, que sí lo puedas tal vez agendar y entonces lo cumplas, porque ya se vuelve una cita y sí, un compromiso contigo.
Eso sería el punto número 2, justo el que estás diciendo, Di. O sea, sería, la meta debe de ser específica, algo que puedas medir y que puedas realmente observar. Porque a veces nos ponemos metas que son completamente irreales, ¿no? Voy a dejar de fumar, pues sí, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Cuál es el proceso que vas a seguir? ¿Qué tienes que esperar de ese dejar de fumar, ¿no? O voy a dejar de beber, ¿no? ¿De beber qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿De qué hablas? Porque de repente ponemos las metas como al aire, ¿no? Entonces, bueno, la meta debe de ser específica, algo que se puede medir y observar. Por ejemplo, haré más ejercicio, es muy amplio, contra haré ejercicio lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana y va a ser spinning, ¿no? Es diferentísimo, ¿verdad?
Sí.
Como tú ya estás haciendo spinning, ¿no, mi Meche?
Sí.
¿Qué días estás haciendo spinning?
Los martes, a veces los viernes, martes, viernes.
¿Ves? Fíjate, los martes, a veces los viernes, viernes, ¿no?
Sí. Eso quiere decir que sí, los viernes uno sí y tres no.
Sí.
Sí, exacto. Entonces, bueno, si quiero una meta específica, por ejemplo, bueno, pues a ver, ¿por qué va a ser un reto importante para mí? ¿Qué es lo que quiero lograr? Tiene que tener como algo poderoso, la razón que ser una razón poderosa. Y fíjate, curiosamente, dentro de las razones poderosas, no siempre está bajar de peso, ¿eh? Cuando alguien se pone una meta de hacer ejercicio. Cuando se trata de bajar de... No, porque muchas veces no bajas de peso con el ejercicio y entonces lo dejas. Cuando tu meta en el ejercicio es más bien sentirte más flexible, sentirte más fuerte o sentirte más sano o tener contacto con tu cuerpo, sí, o no sé, por ejemplo, a mí me encanta hacer yoga en los viveros y oler en las mañanas esos pinos. No, bueno, no tiene que ver con bajar de peso, porque entonces si me subo a la báscula y no bajé de peso, pues lo voy a dejar al día siguiente. O sea, tiene que ser otra cosa mucho más poderosa, ¿no? Mi meta. Y entonces, por ejemplo, el número 3 sería obtener retroalimentación. O sea, entonces.
¿De la báscula?
No, porque.
Pero por supuesto que sí. De la báscula. Y del pantalón. Y de la blusa. Y de todo. Obtener retroalimentación, ¿no?
Exacto. Pues, ¿o de quién? ¿O de qué?
Sí, fíjate, esa es una pregunta interesante. ¿De quién crees que tendrías que tener retroalimentación?
Que depende del objetivo.
Depende, ajá, de tu objetivo.
A ver, ponnos un ejemplo, mi George.
Por ejemplo, o sea, uno de mis objetivos de este año es tratar de escribir más.
Ajá.
En mi parte laboral, profesional, ¿no? Uh-huh. Porque yo soy mucho de los que participo en procesos y hablo y bla. Pero tengo que escribir más, entonces la retroalimentación generalmente viene de mi jefa.
Claro.
En la
claro,
oficina, ajá, y es exacto, la verdad. Si lo escucha, cuando escucha el podcast y que regrese de vacaciones, mi jefe es bien estricta para eso. Entonces, de ahí viene la retroalimentación y bueno, tengo yo un calendario, pero este calendario no es así de terminar en tal mes, sino es de escribir 4 artículos de fondo en el año, por ejemplo, ¿no?
Pero ya es un calendario, ¿no? O sea, claro, ya pusiste por lo menos 4 artículos en un año. Yo me puse, por ejemplo, este año, por lo menos escribir lo más que pueda del libro. Ya por lo menos lo estoy
empezando.
Tiene
que estar terminado este año, ¿no? Puede pasar.
No quiere que pase este año, pero bueno, no, es una meta. Otra de mis metas era, bueno, escribir en algo, y ya salió mi primer artículo en la revista Mejores Empleos, que por cierto vamos a invitar a Gaby pronto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tienes, o sea, son metas que te vas planteando así, pero bueno, la retroalimentación es bien importante. Vamos a poner el ejemplo del ejercicio, ¿no? Ok, si de repente mi meta en el ejercicio es ser más flexible, pues de repente hacer como un alto, no al final de los 4 o 5 meses de hacer ejercicio, al mes de hacer ejercicio y decir, ok, yo me doblaba y alcanzaba mis rodillas, ahora alcanzo mis tobillos. O sea, sí estoy siendo más flexible, sí estoy viendo avances. O sea, es bien importante.
Ya no se me sale el corazón al subir 4 pisos.
Exactamente, ¿no? Sí. Sí, de veras, ¿no? Ya de repente las escaleras no me cansan tanto. O sea, ver los pequeños avances que vas teniendo. Y, por ejemplo, en lo que tú estás poniendo, ¿no, Jorge? Decir, bueno, a ver, si yo estoy pensando 4 artículos profundos al año, ¿no? O sea, de fondo, que tengan algo de todo esto rico que yo puedo compartir, ¿qué estoy haciendo en función a ellos? O sea, 4 al año, por ejemplo, ahorita estamos ya en septiembre. Bueno, ¿no? El último día de agosto, ¿no? ¿Cuántos llevas?
Bueno, llevo 1 terminado y ya publicado, pero además 2 en proceso, digamos. Ya tengo elaboradas las notas conceptuales y todo, nada más es cuestión de terminarlas.
Ay, va súper, ¿no? Porque todavía nos faltan 4 meses para que termine el año. Entonces eso es de repente hacer un alto en el camino y decir, bueno, pues esta meta que me puse ahorita, sí la estoy llegando. O sea, sí tener retroalimentación en ese sentido es bien importante, ¿no? Conocer nuestros avances, hacer las evaluaciones, ¿no? ¿Cómo voy en esto, no? Hacer un alto, por ejemplo, tú dijiste, bueno, una de mis metas es llevarme mejor con Meche, ¿no? Bueno, hacer un alto y decir, pues sí, me estoy llevando mejor o no me estoy llevando mejor, cómo estoy viendo mi relación, ¿no?
Ya dormí menos veces en el sofá esta semana.
Fueron 2 en el sofá, 1 en la regadera, pero bueno. Sí. ¿No? Sí, eso me parece muy bien. Y bueno, el punto número 4 que me parece fundamental para poder alcanzar la meta, ¿no? Y bueno, esto si lo aplicamos de regreso a lo que estábamos hablando al principio, bueno, tratar de ser más paciente, tratar de ser más tolerante, etcétera, tendría que ser un compromiso mío para lograrlo, ¿no? Pero solo nos podemos comprometer si realmente es importante para mí. De veras, si realmente es algo importante para mí y si sabemos que de veras lo podemos alcanzar. O sea, si yo en el fondo de mi corazón me doy cuenta que no lo voy a poder alcanzar, no va a ser importante para mí y no lo voy a seguir. Fíjate qué impresión. O sea, si tú de repente te paras y dices, no, yo no voy a poder escribir esos 4 artículos. No se lo dices a nadie, ¿no? Entonces, bueno, replantéate tu meta. Entonces, ponte solamente 3, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué te haces una exigencia que tal vez tú sabes de antemano que no vas a poder lograr?
Pero también, o sea, es que no necesariamente el objetivo tiene que ser los 3 o 4. Estoy de acuerdo que deben de ser medibles, reportables y verificables, como en el cambio climático, todos los avances. Pero, por ejemplo, aquí mi objetivo no es en sí hacer los 4 artículos, es aprender a escribir.
Ah, pero es que tú dijiste 4 artículos, ahora ya no.
Bueno,
dijiste...
Bueno, sí, no, claro.
Claro. Es que... Sí, pero ese fue el reto, ¿no?
El reto es hacer 4, pero realmente el objetivo es aprender a escribir.
Ah, pues
es bien difícil.
Sí, sí. La verdad, sí. Bueno, pues, entonces, bueno, ¿cómo voy midiendo mis avances en la escritura? ¿No? ¿A través de qué voy midiendo los avances en la escritura? Por ejemplo, ¿cómo voy midiendo si de veras yo soy más tolerante? ¿No? ¿Cómo se les ocurre que podrías ir midiendo si vas creciendo emocionalmente hablando, si vas siendo una mejor Meche, un mejor Jorge?
Pues yo creo que por lo menos en la parte de tolerancia, un indicador sería que cuando tú observas actos en los que no estás de acuerdo, que no caen en la ilegalidad ni nada, pero en los que no estás de acuerdo, o actitudes u opiniones con las que no compartes, decir, que cuando tú dices, yo respeto lo que él dice. O sea, yo creo que utilizar la palabra respeto a la hora de manifestarnos puede ser un probable indicador de estar ejerciendo la tolerancia.
Sí, o si me encuentro de repente en una postura en la cual no quiero convencer al otro de lo que yo pienso.
También.
¿No? Claro. De repente, pues mi interés no es convencerte. O sea, no, eso me demuestra que yo estoy trabajando en la tolerancia. Y bueno, así podemos tener como muchos indicadores, como dice Jorge, de que nuestras metas las estamos cumpliendo. Ahora, las metas son a muchos niveles, ¿no? Puede ser a nivel físico, a nivel emocional, a nivel político, a profesional, al que tú me digas. Y bueno, me gustó un acrónimo que encontré que dice SMART, que es la palabra listo en inglés, es S-M-A-R-T. Pero esto, si lo pones paradito, los acrónimos son estos que pones, por ejemplo, el nombre de la persona que te gusta y con cada una de las letras empiezas a hacer una oración. ¿Se acuerdan esos poemas que te hacían en la secundaria? Sí. Bueno, pues el SMART hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, entonces mi meta tiene que ser, de la S sale sencilla o pequeña. De la M, medible. Una meta sencilla, medible, alcanzable, realista y que tenga un tiempo específico. Y entonces, cuando piensen cómo me planteo una meta, bueno, voy a pensar en SMART, cuáles son cada una de las palabras que salen de ahí.
Sencilla,
y así voy a plantear
medible,
mi meta.
Alcanzable, realista
y que tenga un tiempo específico.
Con un tiempo específico, ¿no?
Y entonces, bueno, como dices tú, Jorge, que al principio nos dijiste lo de dar pequeños pasos, eso es bien importante. Hay que dividirlo en pequeños pasos, hay que poner las metas por escrito, esto ayuda muchísimo porque te hace ver claramente qué es lo que quieres y a dónde quieres llegar. Y saben que cree que es maravilloso, maravilloso rendirle cuentas a alguien. Entonces, pues, hacer partícipe a alguien de lo que tú dijiste, ¿no? Porque entonces buscar un testigo. Fíjate qué importante ahí, pues, nuestra relación de pareja, ¿no? O sea, buscar un testigo, o tu mejor amiga, o tu mejor amigo, o tu mamá, o tu hermano, el que quieras, y decirle, ¿sabes qué? Esta es mi meta, y tú vas a ser testigo de que la voy a cumplir. Rendirle cuentas, porque entonces ya lo hiciste público, ¿no? Y de alguna manera eso te forza.
¡Qué padre!
¿No?
Bueno. Pues, vamos a un corte, regresamos con las noticias positivas, no se vayan. Gracias por estarnos escuchando. Les recuerdo el Twitter del programa Despierta tu Neurona, es @neuronandradio.
Y bueno, Dani, gracias por las complacencias. Ahorita va la complacencia mía, esta canción me encanta. Y en un momentito regresamos. There are places I remember.
Thank you.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Quiero agradecer a Rodrigo Loco y él nos pone, ayudar a la Fundación Valor Es, la cual tiene dos objetivos, crear conciencia en personas que tienen la oportunidad, o sea, universitarios y de preparatorias privadas, de ayudar a otros que lo necesiten, como son los niños de bajos recursos y en situaciones difíciles. Y el otro es ayudar a los niños ya antes mencionados por medio del deporte e inculcándoles los valores universales al igual que sus padres para que tengan la oportunidad de alejarse del crimen organizado y la violencia, que sepan que existe otro camino. Podrán conocer más del proyecto el domingo en Iniciativa México. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Qué padre que tengan este proyecto.
Felicidades, Rodrigo. Qué padre, sí, que estés por ahí con un proyecto de Iniciativa.
Y Fernanda Araujo dice, Cristina, quizás ha tardado mi comentario, pero bien, me parece que debemos de ser elementales y fundamentales, es decir, empezar en casa teniendo en una dinámica de educación con valores morales, culturales y sociales, y también, aunque suene cursi, con amor. Cero suena cursi, el amor es fundamental.
All you need is love.
Sí, pues estos hijos encontrarán una manera sana y equilibrada de vivir. Estamos de acuerdo, el amor tiene que ser el centro de todo. Estamos hablando del el amor universal, ningún amor religioso ni de otro estilo. Entonces, no, muchísimas gracias. Gracias de veras a todos por sus comentarios.
Y noticias pues positivas. Arranquemos con noticias positivas.
Ay, encontré, sí, después de tantas malas, ¿no?
Ya nos, sí, debe haber positivas, algo bueno, y siempre encontramos, por suerte. Mexicanos ganan plata en competencia de matemáticas. Autoridades educativas de Yucatán señalaron este lunes que Luis Javier Ramos, alumno de segundo año de secundaria del Instituto Cumbres, obtuvo una medalla de plata en el International Mathematics Competition celebrado en Bali, Indonesia. Definitivo es una buena noticia, ¿no?
Sí.
Es un muchacho de 14 años que gana una medalla de plata. Y bueno, hay un comentario que es interesante. Dice, es el resultado que él esperaba. O sea, él lo dijo, es el resultado que esperaba. Entonces ya, o sea, pensaba ganar. Está,
¿sabes,
padrísimo?
¿Por qué? Porque se puso una meta específica.
Claro.
¿No? Entonces puedes ver los, claro, resultados medibles.
Todo con un esfuerzo realmente se puede lograr.
Claro.
Otra noticia positiva es que más chocolate y menos trabajo mantienen el corazón sano.
¡Pero claro que sí!
¿Qué tal, eh?
Stand in ovation.
Sí. Eso. Amo comer chocolate negro, ver películas cómicas, evitar trabajos estresantes, pedalear fuerte, andar en bicicleta, son opciones que ayudan a mantener el corazón sano.
O sea, hay que cambiarse a vivir a la Condesa.
Es como un comercialote, ¿no?
Sí, o sea, pues, ahí andas en bicicleta,
ahí
comes chocolate.
Ahí puedes hacerlo todo, ¿no? Ahí todo está en la mano.
Ahí está todo en la mano.
Y bueno, estos son estudios que se generaron en París, en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología. Indican que las bondades del ejercicio para evitar problemas cardiovasculares ya han sido documentadas, pero ahora hay una nueva investigación que demuestra que importa también la intensidad del ejercicio. Concretamente, es muy bueno andar en bicicleta.
Pues sí, estamos de acuerdo.
Entonces, bueno, pues pasen la voz.
Ustedes han andado en las nuevas bicicletas que tenemos, porque en la, sí, Ciudad de México tenemos bicicletas.
¿En las ecobicis?
En las ecobicis.
Sí, somos usuarios activos.
Son usuarios activos, ¿no? Sí, sí, qué rico. Por eso te digo, hay que cambiarnos a vivir por allá.
Y bueno, esta noticia, no me estoy haciéndolas un poco más breves porque Dani ya nos está amenazando que se nos acaba el programa.
No, Dani, queremos una hora más.
¿Qué creen? Identifican la proteína causante de cáncer.
Guau, wow, está muy bien.
Ya, la proteína se llama KLHL20. Ha sido identificada como un factor clave en el crecimiento de los tumores. Un descubrimiento que podría ofrecer nuevos parámetros para futuros estudios de tratamiento contra el cáncer, de acuerdo con la Academia Cínica de Taiwán.
O sea, ¿cualquier tipo de cáncer?
Lo manejan como cualquier tipo de cáncer, es increíble, pero no hay una especificación que diga que no, posiblemente tiene algunas variantes. Lo importante es que ya se identifica cuál es la proteína y esto hará un avance muy grande en poco tiempo que estaremos escuchándolo, seguramente.
Fíjate cómo, después de lo que hemos platicado todo el día de hoy, cómo de veras el ser humano puede tener una grandeza impresionante, claro, ¿no? Porque, o sea, cómo podemos llegar y alcanzar de veras cumbres increíbles, avances extraordinarios, un nivel de vida mil veces mejor, o justo lo contrario, ¿no?
Es que así es que no se depriman.
Sí. Claro.
O sea, somos muchas y muchos los que estamos trabajando por el cambio. Sí. O sea, las noticias de hoy están, este compa que te escribió y del que acabas de decir tú, de su fundación, está, y si supieran el ejército de personas que está afuera trabajando, sí, por transformar hacia,
oye,
un mundo
yo quiero
mejor,
decir que una de mis hijas también está fundando ahorita, haciendo una fundación también a favor de los jóvenes, y justo ella nos pone en Facebook qué podemos hacer para vivir un mundo mejor, empezar con ser el cambio que quieres ver.
Claro.
¿No? Y gracias, Jimmy, por tu comentario. Pero sí, por
supuesto. Y bueno, les tengo aquí otra noticia positiva. Colima gana un concurso de la ONU.
Okay.
El Ayuntamiento de Colima ganó el concurso denominado Global Change Makers, Cambia tu Mundo, realizado por la ONU en el marco del Día Internacional de la Juventud, conmemorado el 12 de agosto del Año Internacional de la Juventud. Así lo da a conocer el alcalde José Ignacio Peralta, quien explica que la campaña busca reconocer los esfuerzos de la juventud por cambiar el mundo a través de la paz, libertad, progreso y solidaridad hacia la promoción del desarrollo y la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio.
Wow. Entonces, bueno, los objetivos del desarrollo del milenio son unos específicos, ¿no?
Sí, ustedes pueden poner en el Google objetivos de desarrollo del milenio y están establecidos por Naciones Unidas y son objetivos para reducir las desigualdades, reducir la pobreza, generar un desarrollo mucho más equitativo.
Sustentable, ¿no?
Sí, hay algunos elementos de sustentabilidad en los objetivos de desarrollo del milenio, pero básicamente están enfocados hacia un desarrollo más equitativo y reducción de pobreza.
Fíjate, qué importante.
Búsquenlos, échenles una leída.
Sí. Bien interesante. ¿Cómo los buscamos? Dinos otra vez.
Objetivos.
¿Del milenio?
Pueden ponerle objetivos del milenio Naciones Unidas o objetivos para el desarrollo del milenio, Naciones Unidas, y les van a aparecer.
Ah, pues yo lo estoy buscando, ahorita se los voy a pasar.
Y ya estamos por terminar, pero uno último express, una última noticia positiva. Hay un cumpleaños extraordinario en China para los pandas gigantes del zoológico de Hangzhou. Entonces, un clap, 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 nacieron en el 2008, justo cuando estaban los Juegos Olímpicos de Beijing, y pues es su cumpleaños. Entonces, saludos para los pandas en China.
Sí, porque aparte, bueno, están en peligro de extinción, ¿no?
Sí, gracias por estarnos escuchando, Jorge, muchas gracias por estar aquí. Meche, gracias por acompañarnos también.
Gracias. Qué bueno que te escuchamos, Meche, ya la próxima participas claro. Un poco más.
Claro que sí. Recuerden
Odi,
que,
gracias.
Que nos pueden bajar en podcast, recomiéndenos. Muchas gracias, Cris. Como siempre, un halago total, una cosa exquisita estar en este programa contigo.
Sí, gracias. Y mi George, adorado.
Muchas gracias a ustedes, un honor.
No, es un honor tenerte a ti aquí, de veras. Y qué padre, como dices tú, que los que estamos aquí hoy, los que nos están escuchando, sepan que desde nuestras trincheras estamos todos haciendo,
todos
tratando
podemos
de hacer
algo.
Un cambio, ¿no?
Trabajemos nuestras conciencias.
Por favor, sí. Envíenos sus comentarios por Twitter, por Facebook. Son muy importantes porque nos dan ideas, nos dan motivos para traer nuevos temas, programas y estar haciendo algo por nosotros.
Acabo de postear, está ya en el muro del Facebook, los objetivos del Milenio, Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, si los quieren checar.
Les recuerdo mi Twitter, Odette RDZ.
El mío es @MACrisJauregui.
Belevent, con B grande todo.
Bueno,
gracias.
Meche, ¿tú tienes uno? Todavía no tienes.
No, Twitter no.
Facebook. Pues ya, tu Facebook, ¿cuál es tu Facebook?
Mercedes Chavarría.
Mercedes Chavarría también, para que sigan a
O
Nash.
Mertler.
Despierta tu
Dani,
neurona.
Gracias. Gracias, Dani. Nos vemos el próximo miércoles, como siempre, un placer.
Tell me that
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.